Es viernes y hay un montón de cosas para hacer. Y una de las cosas más lindas que tiene el fin de semana es todo el deporte que ofrece. Y ya estamos con Gonzalo Olivera para que nos cuente lo que tenemos para ver este fin de. Pero también vamos a comenzar por lo que pasó en la semana deportivamente, porque pasaron un montón de cosas. Podríamos comenzar dándole la bienvenida. ¿Cómo le va, caballero?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Entrevistaron al técnico de Braica?
Entrevistamos anoche al técnico de Braica.
¿Cómo
fenómeno.
Estuvo esa entrevista?
Un fenómeno.
Cuéntale a la gente, pues están haciendo la Orsay TV, Orsay Radio.
Orsay Radio, lunes a viernes a las 19.
Sí.
Estuvimos anoche conversando con Silverstein. La verdad, despegado.
¿Dónde podemos escuchar
despegado.
Esto?
Despegado. Esto sale en mixlr.com/Orsay Radio. Nada
bien.
Más. El único que tiene que hacer para entrar. Hoy vamos a estar también, obviamente, al aire esta noche. Todos los días tenemos debates bastante interesantes. Anoche estuvimos hablando sobre la televisación del fútbol. Hace unos días estuvimos hablando también del funcionamiento de la selección. Hoy no tenemos debate, pero tenemos un programa bastante divertido. En los próximos días en nuestro canal de YouTube vamos a colgar esas entrevistas, tanto la de Silverstein, la de Giordano de hace unos días, la del técnico Huracán Museo, la de Eduardo Acevedo. Tenemos un montón de material para compartirles.
Bien.
Pero la verdad, un fenómeno el técnico de Braica.
Tipo, ¿qué pudiste agarrar?
Noté un tipo conceptualista, de los mejores que tiene el básquetbol uruguayo, muy inteligente, muy, además, una capacidad analítica envidiable, la verdad. Se nota que es un estudioso del deporte, que tiene un nivel intelectual importante para desarrollarlo en el juego, y eso lo transmite a los jugadores.
Concepto.
Exactamente. Y bueno, no en vano es el técnico del mejor equipo del básquetbol uruguayo.
Bueno, muy bien. Lo seguiremos escuchando, seguiremos atentos a todo lo que tenga para ofrecernos. Pero esta semana, finalmente la selección sub-20 queda eliminada a manos de Venezuela, otra gran selección de este campeonato, de este Mundial sub-20.
Sí.
Y lo primero sería, ¿cómo vio Uruguay en este partido?
Una lástima, eso es lo que le voy a decir, cómo quedamos afuera. Pero no porque por el hecho de quedar afuera y que haya sido por penales. Son cosas del fútbol, te pueden pasar, y más con una selección buena como Venezuela. Sino la forma del partido. Estás ganando, te falta media hora para terminar. No me gusta el planteo de Coito de echar al equipo atrás, de meter un cambio totalmente defensivo, que además no era el cambio del momento como el de Benavides, que le quitó fútbol. Uruguay lo que necesitaba era controlar a su rival. Lo estaba controlando, de hecho, porque aunque tenga la pelota el rival no quiere decir que te esté dominando. Uruguay lo que necesitaba era jugar, aguantar la pelota. Yo creo que el cambio más indicado era Boselli, si Amaral no podía correr. Opta por Benavides, sale muy mal. Coito se guarda los dos cambios, ni siquiera pensó en los penales. Y esa fue la gran diferencia. Dudamel lo quiso ganar todo el tiempo y Coito quiso mantener la ventaja que había logrado. Y en el alargue, yo creo que se jugó a los penales completamente. Cosa que a veces puede salir bien, pero si te jugás a los penales, ponés jugadores que estén para eso.
Y podés perder también, porque los penales también tienen mucho de suerte.
Claro, es que es mucho de suerte, además de la categoría que puedas tener, pero acá hasta los más talentosos cerran. No siempre tener a los mejores te garantiza que vas a pasar.
Y mucha suerte, y también hay mucho de moral en los penales. Por ejemplo, la otra vez tuvimos al golero uruguayo atajando muchos penales seguidos.
Sí.
Ahí tenés una confianza. Esos enviones anímicos que se demuestran en las tandas de los penales son algo muy significativo.
Totalmente.
Tenés un Loco Abreu, por ejemplo, un penal memorable, picándola y dándole la clasificación a semifinales a Uruguay en lo que fue Sudáfrica 2010.
Además, para mí fue el peor partido de Venezuela. Sin ser malo, fue el peor partido de Venezuela en el Mundial, porque Venezuela estaba acostumbrada a pasar por encima de todos los rivales.
¿Qué resultados venían registrando Venezuela?
Y goleadas, la mayoría. Bueno, Lo más apretado fue Estados Unidos, el 2-1, pero futbolísticamente fue muy superior.
También
Venezuela.
Entienda que Uruguay es una gran selección.
A eso apuntaba.
Ese es un balance, me parece, que nos deja este torneo.
Sí.
Tenemos un muy buen equipo.
Tenemos sub-20. Un muy buen equipo. Una pena lo que pasó con Coito. No es para decir que Coito es un mamarracho como técnico, ni que hay que sacarlo, ni que no. Creo que esto es un error del técnico del que tendrá que aprender, porque si uno tiene una ventaja ante un equipo tan bueno como Venezuela, que hiciste la diferencia en una pelota quieta, está bien aferrarse al resultado, está bien cuidarlo, pero hay maneras. No creo que sea, faltando media hora, colocar un volante de marca más, que además estuvo muy peleado con la pelota, muchas faltas, además fue un ganador de la amarilla automático. Cada vez que entraba se ganaba la amarilla. Fue un desacierto por parte de Coito, pero de todas maneras hay que rescatar eso. Como bien decís, Uruguay tiene buenos jugadores, tiene una generación más que interesante para el recambio, y eso creo que nos tiene que importar más que el resultado de
quedarse con
Venezuela.
Lo bueno, ¿no? Porque la verdad que es una selección increíble.
Es un proyecto
para ilusionarse.
Sí,
esperemos
sí.
que alguno de estos chicos ya comiencen a tener rodaje en la mayor.
Ojalá, yo creo que Bentancur, que Valverde, que Chapacase, ellos en algún momento van a tener su oportunidad. Bien. Lo veo bien a Rogel para el futuro, el mismo Santiago Bueno. Bueno, ni hablar Mele en el arco, ¿verdad? Que es un,
Mele, claro.
Que es un, uno de los...
Tajó tres penales.
Claro. El mismo De La Cruz, que viene siendo muy cuestionado, las condiciones no se lo vamos
si no
a
no me
negar.
Gusta lo que están diciendo las redes sociales de De La Cruz.
No, es horrible, es horrible.
Vive algo totalmente, comentarios totalmente racistas, asquerosos, me dio vergüenza.
Sí, le voy a decir algo, y la misoginia la he visto a todo nivel con el tema de su vínculo sentimental también. Es espantoso, la verdad.
Sí, sí, sí. Este, banco De La Cruz.
Sí, yo también.
Más que,
yo también.
Que como... que es un buen jugador de fútbol, que no puede ser que la gente tenga esta animadversión y que la animadversión se traspase a otros sectores que no son la vida del tipo jugando al fútbol.
Exactamente.
Que es su vida privada.
Y,
no, no me gusta
y además
nada.
Involucrando a gente que no tiene nada que ver.
También, también. Hoy le arrancamos conversando. Sí. Repelemos totalmente ese tipo de comentarios. Igual me parece que hay mucha cuestión de redes sociales, cobardía, del anonimato.
La impunidad que te otorgan las redes sociales.
También hay cada fracasado. Esto es totalmente ido de mi parte, pero bueno. Que nunca han hecho nada en su vida,
claro.
Que se ponen a criticar a este tipo desde un lugar horrible. Entonces, tipo, por favor.
Eso habla mucho de la envidia también.
Eso es lo que, por ese lado,
mi
comentario. Pero
totalmente.
Bueno, quedó servido recién en la charla.
Sí.
Hablamos de la selección mayor, que también tuvo sus partidos.
A diferencia de la tranquilidad que me brinda la sub-20, la mayor me preocupa. Y a todos nos preocupa muchísimo el nivel que está exhibiendo. 5 partidos al hilo perdiendo, no convertimos goles y además no es que no los convertimos, no llegamos al arco. No tenemos circuitos de juego, la defensa está muy mal, partidos muy deficientes desde Coates, de Josema Jiménez. Somos muy dependientes de Godín en el fondo, muy dependientes de Suárez y Cavani en el ataque. Tenemos un equipo que no tiene prácticamente ningún... Además de no tener circuito de juego, no tiene una identidad de juego. A eso vamos, no se sabe a lo que juega Uruguay. Todo es más allá, es todo corazón, es todo voluntad, pero en el fútbol moderno no se gana solamente con la vieja receta de la actitud, como sí. A nosotros nos gusta hablar de la garra charrúa, etc.
A la garra charrúa habría que agregarle un poco de...
Hay que ayornarla a este fútbol.
Algo más,
sí.
Un poco más de sistema, de juego, sí. Lo he visto discontinuo Uruguay, discontinuo.
Y hay jugadores que han cumplido su ciclo. Yo creo que si vos tenés a mediocampistas que juegan juntos en la Fiorentina como Vecino y Cristóforo, ¿por qué no probar con ellos? Creo que Arevalo Ríos ya está. El Mono Pereira ya no es lo mismo hace un tiempo en el lateral derecho. Me encanta el Puma Rodríguez, el del lateral de la sub-20. Puede ser una de las opciones. Y bueno, banco a Coates a pesar de las críticas de estos días y de los malos rendimientos. Banco a Josema Jiménez, pero esto es todo un equipo que está rindiendo mal, de mal para abajo. De estos amistosos rescato el trabajo de Nández, que me pareció interesante dentro de lo feo que jugó Uruguay. Me gustó el trabajo también de Vecino. Creo que Vecino necesita estar acompañado, porque es un jugador que maneja bien la pelota. Es un volante moderno. Necesita un jugador de las mismas características al lado. No existe más el 5 raspador que uno solía ver en la selección uruguaya históricamente. Y en el ataque nos hace falta un recambio. Yo creo que Roland, que Abel Hernández, que Stuani no dan con la categoría para hacer esas opciones de recambio. Yo creo que existen hoy en día. Uno tiene a Maxi Gómez a la vista, tiene a Jonathan Rodríguez, tiene a Nicolás López, tiene a Rodrigo Aguirre. Me parece que habría que empezar a innovar por ese lado. Uno se pregunta, bueno, Pereiro puede tener la opción. Uruguay es un equipo que no tiene conductor, que no tiene un lanzador. Pereiro y Arrascaeta, yo creo que son dos opciones clarísimas que se pueden...
Que se tendrían que ir integrando.
Totalmente. Por el sector izquierdo.
A Pereiro no lo tengo tan visto últimamente. Sigue rindiendo bien, estaba haciendo bien. Estaba
anda
en
bárbaro.
PSG.
Anda bárbaro. Muchos goles, un buen juego. De Arrascaeta es el mejor jugador extranjero del fútbol brasileño, considerado por la prensa brasileña de esa manera. Y en el sector izquierdo tenemos opciones. Tenemos a Laxal, que hay que darle más minutos, hay que darle confianza. Y Mayá anda bárbaro en River. Y es del proceso, tendría que volver
bueno, en Argentina ya lo estaban manejando la prensa especializada como para un posible jugador que se podría integrar a la selección uruguaya.
Sí.
Algo que vería con buenos ojos porque es un jugador que lo veo...
Muy interesante técnicamente,
sí,
Mayada.
Y
es el polifuncional que uno
exactamente,
necesita.
Exactamente, polifuncional. La polifuncionalidad de Mayada me parece un aspecto a destacar. De hecho... Te das cuenta que Gallardo lo mete mucho justamente por eso. Pues es un tipo que resuelve un montón de situaciones distintas entre sí.
Y tiene mucha virtud. La velocidad, el ida y vuelta, la pegada. Es un jugador muy... muy para tenerlo en cuenta.
Bien. Amigo, Le pido que me cuente lo que se viene ahora esta semana, ¿sí? El campeonato intermedio.
Sí, se viene el campeonato intermedio con Peñarol jugando mañana en el campeón del siglo. La duda es si Nández llega en condiciones. Seguramente sí será titular y será en lugar del exilio, es lo que uno supone. También ya recupera a Urusiaga para que vuelva al arco. Dawson atajó muy bien ante Boston River y eso hay que remarcarlo. Peñarol tiene golero para rato, me parece. Ya que Peñarol se habla que va a ir a buscar un golero, creo que en Dawson tiene un buen reemplazo. Después el resto del equipo, también hay una duda en el ataque. Yo no puedo creer si Ramos apela a esto, que es poner nuevamente a Afonso acompañando a Junior Arias. Yo no, realmente no me entraría en la cabeza que Rossi salga del equipo titular. Bien. Pero es una posibilidad. Después el resto del equipo es el mismo. Villalba sigue en la saga con Quintana, sigue Guzmán Pereira con Ángel Rodríguez en la mitad de la cancha. Vuelve el Cebolla Rodríguez al sector izquierdo. Recuerde que a Gastón Rodríguez le dieron 4 partidos de suspensión después de la descalificadora patada al jugador de Boston River hace unos días y la expulsión y toda la polémica que eso trajo. Y le voy repasando, si gusta, la fecha, todo el fixture. Liverpool contra el Tanque Sisley mañana.
Espere que agarro la agenda que la tengo por acá. Así
¿cómo
ya
no?
Me pronto el fin de semana.
¿Cómo no? Le voy ya tirando de a poquito los partidos. Mañana.
Pasito, tíremelo, como el tema de Luis Fonsi que pasó.
Sí, hace un ratito.
Así la gente va anotando.
Liverpool contra el Tanque Sisley en Belvedere mañana a las 15. Juventud ante River en el Parque Artigas a la misma hora. Cierran la jornada del sábado Peñarol y Rampla a la hora 18 en el Campeón del Siglo. Los partidos que se juegan a las 19 se adelantaron. Defensor Sporting ante Boston River, partidazo este en el Francini a la hora 15. Sudamérica Racing en el Parque Palermo a las 15 también. Cerro que hará de local en el Parque Capurro, finalmente no jugará en el Trócoli ante Danubio. A las 15 Plaza Colonia también ante Fénix en el Zupichi. Y cierran la fecha, para mí el partido de la fecha, Nacional Wanderers a las 18 en el Parque Central.
Qué lindo partido.
Tremendo partido.
Qué lindo partido.
Para mí el partido bisagra de
un
la Serie
B. Partido exacto, que donde se van a poder dos juegos distintos, dos grandes equipos de nuestro fútbol.
Sí,
¿a qué hora
es
eso? ¿Me recuerda?
18 horas, domingo.
Bueno, está bien.
La duda de Wanderers es Nacho González, nada más. Después el resto del equipo confirmado. Nacional tiene a Santiago Romero otra vez como titular. Lazarte además se plantea el ingreso de Sebastián Rodríguez en lugar de Ligüera en el equipo titular. ¿Qué quiere decir esto? Sale Carballo, sale Ligüera del equipo titular y vuelve Conde además al arco después de haber estado en la gira de la selección en lugar de Mejía, que lo hizo muy bien también ante Danubio. Bueno. Hablamos de buen recambio de arqueros en los equipos grandes.
Me
eso
encanta.
Es muy interesante.
Fútbol argentino por último y cerramos.
Fútbol argentino, bueno, lo que le voy a decir, no hay actividad este fin de semana por ser fecha FIFA, pero hay algo interesante. Aguirre continúa en San Lorenzo, renovó su vínculo por un año. Hay una particularidad. Aguirre puso como condición: yo sigo si tengo la cláusula de la selección.
¿Cómo? Bajamos la música. ¿Qué dijo?
Hubo muchos días de negociación entre Aguirre y Bernardo Romeo, que es el gerente deportivo de San Lorenzo. También participó Lamens, hasta Tinelli intervino. Aguirre puso la siguiente condición: si yo tengo mi cláusula de salida para la selección, continúo un año más en San Lorenzo. O sea, así fue. Eso me hace pensar que la llegada de Aguirre no es tan lejana a la selección.
O sea que podemos tener a Aguirre como continuador de este proceso de Maestro
eso, Tavares. Eso dice mucho.
Da para ilusionarse.
Y hace unos días en Fox circuló una información que molestó mucho en Uruguay, porque acá vio que Tavares no le gusta el ruido y la prensa uruguaya por lo general lo cuida entre todo a Tavares.
Sí, claro, porque Tavares ha hecho algo muy bueno por la selección uruguaya.
Pero la OFF sabe que es difícil que Tavares pueda llegar realmente a Rusia 2018. No es que se va a morir, obviamente.
No, sino pero por el problema de salud. Mejorado.
Sí. Y tiene dos candidatos. Son Aguirre y Pablo Montero. Los dos candidatos que maneja la OFF. Obviamente Aguirre tiene muchos cuerpos de ventaja. Y es el que reúne las condiciones.
Aguirre tiene más experiencia como director técnico. También le recuperó la mística a un Peñarol que hacía mucho tiempo no llegaba a una final de Libertadores.
Y está bueno lo que ha hecho con San Lorenzo.
Sí, con San Lorenzo está bien.
Sí.
Y en San Lorenzo está demostrando como loco porque lo iban a echar ahora. Y el tipo, a mí no me sorprende que San Lorenzo le haya ganado a River, por ejemplo.
Y sigue en la Copa, que es
la
gran
apuesta. Y bueno, San Lorenzo de los milagros.
Así que ahí ve usted la cláusula de Aguirre, le tiro dos más. Benedetto sigue en Boca, confirmado por Angelici. Y hoy ganó Argentina el debut de Sampaoli ante Brasil. Me encantó Argentina. Ya le digo. En 30 minutos me encantó. Ya me gustó.
San Paoli le ganó. Bueno, San Paoli, entonces.
Sí. Y la verdad,
la prensa.
Y la verdad estoy apretado, le digo, para
y gusto. Pagani, ¿qué va a decir del triunfo? El periodista Horacio Pagani, periodista argentino.
Y yo creo que un menotista muerte como ese Pagani debe estar más contento con esto. A pesar de que él cuestiona a San Paoli,
sí, sí, sí.
Él cuestiona a San Paoli fuerte. Pero esto le gusta más seguro que con Bausa.
¿Sabe quién lo salió a bancar a San Paoli también? Bielsa.
Es su alumno prácticamente.
Bielsa,
¿no?
Salió a bancar y dice que banca a San Paoli. O sea que gana Argentina, mirá. Bueno, que no ganen ahora en agosto, ¿no?
Yo estoy apretado con lo que vi hoy.
¿Le da para asustarse?
Da para asustarse.
Bueno, pero también da para prepararse y componer un lindo equipo para enfrentar a esta selección.
Vamos a decir la verdad también: Brasil jugó a media máquina.
Ajá.
Jugó a mucha media máquina. Brasil hubo.
Estaba más para la caipirinha que para un amistoso internacional.
Imagínese que Neymar se fue de vacaciones. Todo.
Nah. Está bien.
Bueno. No hubo seriedad mucha de Brasil.
¿Cómo salió este partido?
1-0, gol de Gabriel Mercado para el argentino.
¿Gabriel Mercado?
Sí.
¿Defensa?
Titular. Hay dos ex-River, Mercado y Mamana, componen la...
Mercado es un fenómeno.
Sí.
Un fenómeno.
Componen
un fenómeno,
esa línea 3 de San Paoli.
Bueno, amigo, nos tenemos que ir. Ha sido un placer, como siempre, lo veo el lunes, con todo el repaso de lo que fue esta fecha. Y bueno, me pongo contento con esta información que me tiras sobre... La posible llegada de un Aguirre a la selección uruguaya.
Por lo menos la cláusula está, eso habla mucho. Sí, y que sí, él sí. Lo haya puesto como condición, también dice.
Hay mucho. Que ver si el maestro Tabárez, bueno, está un añito de llegar a otro mundial.
La posibilidad existe igual.
Pero bueno, en fin. Bueno. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Dónde lo seguimos, Orsay TV?
Orsay TV en Twitter, también en Facebook y en Instagram. Y esta tarde, hora 19, el programa otra vez. Y debuta un personaje particular también. Nefasto Carbono, que es un italiano medio...
¿Nefasto Carbono?
Sí. Es un italiano medio vendehumo que tenemos.
¿Qué? ¿Pero no le buscaron los padres a ese chico? ¿Por nefasto?
Sí, no, es que realmente si usted lo escucha comentar hoy le va a parecer acorde con el nombre.
No fue buscado.
Sí, sí.
Bueno, realmente. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Nos vemos el lunes.
La tarde.